Estamos en comunicación con Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a la audiencia, a las órdenes.
¿Cuál fue el tema ayer que quedaron suspendido o congelado? 22.000, no sé qué decían, usuarios, o 2.000, no me acuerdo bien el número, de usuarios del IPS. ¿Qué fue lo que pasó, Andrés?
Y el resultado de un trabajo conjunto de la gente AOP con otras dependencias del IPS, conjuntamente con la gente del Ministerio de Hacienda.
¿Qué es AOP?
Aporte Obrero Patronal.
Ah, ya, ajá. ¿Con Hacienda?
Y con Hacienda y con el Ministerio del Trabajo. Uh-huh. Y hemos hecho un cruzamiento de más de 40.000 personas, donde tenemos certeza que esta 22.000 no se ajustan al marco legal establecido y están haciendo usufructo o uso de un beneficio que ofrece IPS fuera de lo establecido en la normativa legal.
¿Qué quiere decir que no se ajustan? ¿En qué sentido?
Y por ejemplo, lo que tiene el RUT o el papá de un asegurado que gana más de 2 salarios mínimos. Entonces, ese señor no está dentro del parámetro que establece la ley, y entonces no tiene que ser beneficiado con el aporte que hace su hijo.
O sea, a ver, si vos ganás más de 2 salarios mínimos, ¿no podés inscribirle a tus padres?
No, si tu papá gana más de 2 salarios.
Ah, si tu papá gana más de 2 salarios mínimos, vos no le podés inscribir como asegurado, siendo vos el aportante.
Así mismo. Ah. Eso es un ejemplo. Después, la ley establece varios casos, ¿verdad? Te pongo uno como ejemplo, ¿no?
Entiendo. O sea, de 40...
Y está un cruzamiento de eso, y bueno, salió 22.000 personas.
Ahora, Andrés, ustedes cruzaron solamente unas 40.000 personas. No todas.
Realmente fue más. 40.000 es lo que quedó, digamos, ya con un marco del 90% de certeza. Y de esas 40.000, 22.000 es la que tenemos 100% de certeza.
Y quedar, ahora, ¿y cómo, o sea, y esa gente ya queda afuera? Porque entiendo que
hasta tanto en cuanto regularice la situación que le haya hecho quedar fuera, ¿verdad?
Bueno, pero hay cosas que no se pueden regularizar. Si vos tenías que anotaste a tu padre y él gana más de 2 salarios mínimos,
sí, no,
queda afuera.
No se puede, y aquello que sí, que hubieron algunos casos, no tengo nomás a mano, Luis, por eso no te puedo dar. Ajá. Pero se ha regularizado 24 o 28 horas después. Uh-huh. Eso es también como para que la gente tome conciencia y aprendamos a trabajar dentro de la normativa legal, ¿verdad? Uh-huh. En forma formal.
Presidente, estoy acá teniendo a mano la decisión, dice la dirección del aporte obrero patronal, comunica, etcétera, y dice acá que por la ley, decreto ley número 1860/50, que establece la dependencia económica de asegurados del grupo familiar, esposo, esposa, concubino, concubina, hijo, hija, padre y madre, establece los requisitos a ser exigidos por el Instituto de Previsión Social para la inscripción de los cónyuges en el Seguro Social y la extensión de cobertura a los padres mayores de 60 años. Por decirle mi caso, yo cuando trabajé por primera vez y me incluyeron en IPS, me dijeron, bueno, le podés incluir a tus padres. Pero nunca nadie, por ejemplo, me dijo, bueno, pero si tu papá o tu mamá gana 2 salarios mínimos. O sea, creo que todos hicimos eso como que a mansalva le incluimos a nuestros padres y a nuestros hijos.
Sí, pero digamos que nosotros, en épocas anteriores, los funcionarios tenieron que tener en cuenta al momento de la inscripción tomar conocimiento, no si realmente tu papá ganaba no más del 2 veces el salario mínimo.
¿Y cómo detectaron eso? Nuestra. Con Hacienda, con el RUC, ¿cómo
sí,
detectaron?
Sí. Con Hacienda, a través de varios convenios que tenemos con ellos y la implementación del cruzamiento de datos que se está dando ya de hace un tiempo ahora.
¿Y cuántos menos tiene ahora entonces IPS? Va a desvincular a estas personas, ¿verdad?
Sí. Ya se tomó esa decisión, 22.000 personas.
Va a generar una ganancia, no sé si ganancia, pero 22 mil menos asegurados.
O sea,
va a beneficiar al IPS.
22 mil. Beneficiario,
porque ellos no aportaban nada.
No, yo sé que claro, no aportaban.
O sea, lo que
no
van a hacer
solo es
fluctuar el servicio de salud.
Usuarios menos, pero los mismos aportantes.
Exacto.
Así mismo.
Presidente, y hablando un poquito del tema de moda del dengue, ¿cuáles
antes,
son
los... Andrés, sí. Puede ser, yo sí. Quiero terminar esta partecita. Claro. Sería interesante... presidente, que nos diga entonces cuáles son los requisitos, o sea, cómo tiene que ser el asegurado del IPS.
Está todo establecido en la ley y creo que hay algunas resoluciones internas. Este lado me tomaron todavía en mi casa y no tengo toda la información a mano para proveerte.
Ajá. Pero sería interesante si nos pueden acercar y leemos hoy, porque yo creo que mucha gente no sabe. Vale. Hay muchas cosas que
totalmente
la gente no sabe. Por ejemplo, Andrés, personas que pasan, por decirte, de una caja a otra y no sabe si puede recuperar o no puede recuperar sus aportes.
Eso toda la ley establece también.
Sí, no, yo sé. A lo que voy es...
No solamente a nivel nacional, sino que a nivel Mercosur también se da eso. Con España también se da.
Claro, lo que ocurre, Andrés, es que nadie pues se va y busca qué dice la ley. O sea, no funciona así, ¿verdad? Lo que tendríamos que tener es la información, o sea, facilitarle a nosotros ahora la información, digo, desde la radio, y mucha gente se enterará ahora que como le pasó a estos 22.000, que no tenían ni idea que en realidad la ley establece requisitos y por lo tanto no podían ser beneficiarios.
Me tomo el atrevimiento de autoinvitarme a su programa.
Fantástico.
Irme con el equipo que maneja bien, que está ahí al día a día, y hablamos también de paso con el dengue, que es una preocupación tremenda que tenemos todos, principalmente el gobierno nacional, el ministro de salud, el presidente de la república y todo el consejo de administración del IPS y todos los médicos, donde instamos a la ciudadanía a tomar conciencia que tenemos que combatir todos juntos los criaderos de mosquitos, fortalecer nuestras áreas de salud, de limpieza, y bueno, crear esa conciencia, pues es una guerra que todos juntos tenemos que pelearla.
¿Te esperamos mañana, te parece? ¿O cuándo?
Sí, señor, con mucho gusto.
Mañana, 8:30.
Estamos ahí firmes.
Hecho. Andrés, vos preguntabas...
Vamos a dejar para mañana entonces la respuesta, simplemente conocer un poco los planes que tiene el IPS para el tema del dengue, cómo le está afectando institucionalmente, la cantidad de casos que ellos hayan detectado, etcétera, conocer un poco desde la perspectiva del IPS este problema nacional.
Estamos mañana ahí presentes.
Dale, gracias Andrés.
Gracias a ustedes.
Andrés Juvetich, presidente del Instituto de Previsión Social. De todas formas, estos 22.000...
De golpe y porrazo. Sí. ¿Cuánta gente, más allá de que no hayan estado adecuados legalmente, diríamos, a cuánta gente se le va a cortar su tratamiento, por ejemplo, que estaba haciendo en el IPS? Lo que de pasa, repente te dicen, no, vos ya no podés seguir acá.
Ya no podés. Lo que pasa es que el IPS, para el que consigue entrar en el presupuesto del IPS cuando todavía tiene recursos, es salvatore, porque te cubre todo,
sobre todo en temas realmente importantes.
Claro, en los temas
realmente caros. Yo siempre digo, para un dolor de cabeza no te vayas a esperar desde las 5 de la mañana que te atienda.
Claro.
Ahora, si tenés una operación de corazón abierto, te ibas a morir porque no vas a tener 1.000 millones de guaraníes para una operación en un privado.
Y nosotros nos acostumbramos a creer que el IPS es la cobertura del Estado y esperamos que solucione todos los problemas del IPS, y creemos que todos tenemos derecho a que IPS solucione los problemas, ¿verdad? Y no es así, en realidad es de los asegurados, y hay limitaciones como todo seguro que están establecidos en la ley, salvo que vos crees un sistema de seguro universal en donde el Estado entre a cubrir cuando ya no te cubre el seguro.
Aquellos que no están en IPS, en todo caso.